Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
God bless you. Desde siempre comprometidos con alimentos naturales sin químicos ni aditivos. ¿Probaste nuestro aceite de coco? Sumalo a tus comidas. Un aceite estable al calor y con beneficios para tu salud maravillosos. Come coco y avivate. Visítanos en www.godblessyou.com.ar o buscanos en las redes como @godblessyouoils. Disfruta de tu energía, disfruta de God bless you. Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Secundario lo terminé a los 26. Me siento cómodo y realizado como persona. De hecho, de tener títulos secundarios como que te abre esas puertas que están muy buenas.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Es martes, 10 de la mañana. El momento justo para compartir historias que inspiran. Quédate, que ya comenzamos Pura Sangre, con Gabriela Guerrero, acá, por Radio Cultura 97.9. Do you remember?
Hola, 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 buenos días, buen martes para todos, empezando otra semana. Bueno, ustedes saben que yo tengo la oportunidad de hablar los días martes, pero desde el jueves que escuchamos un discurso de una hora, dos horas, ya no sé cuánto. Me acordé después de ese discurso del programa que hicimos con la doctora Elba Marcovecchio, que hablamos de violencia, que tuvimos un caso que habló la madre de la víctima. Y recordé que se habla de violencia y tratando de... Ahora están preocupados por la violencia en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y hace más de 30 años que hay violencia en la provincia de Buenos Aires, por lo menos, por lo menos. Ustedes saben que yo soy voluntaria de la Fundación Acamazó Argentina y cuando uno convive con las familias, cuando uno camina la pobreza, cuando uno habla con ellos y cuando uno comparte tiempo con ellos, sabe que yo tengo generaciones y generaciones de mujeres en una familia abusadas, violadas por padres, por amigos, por vecinos. Dejando de lado el caso que escuchamos de un nene de 4 años abusado por un profesor, que al profesor simplemente lo echaron, nunca lo juzgaron, no está preso, no hay contención psicológica. Y para dejar una reflexión que es muy importante, porque la contención psicológica también es para que las personas puedan denunciar, cosa que no hacen, cosa que se oculta porque tienen miedo, porque saben que no tienen ayuda, porque están desahuciados. Ese día que tuvimos el programa con la doctora Marcovecchio, lamentablemente Irene González, que es nuestra última reflexión, no pudo estar, me mandó su reflexión y me parece que es interesante leerla hoy para saber lo importante que es denunciar y lo importante que es apoyar la denuncia a pesar de todo. Como dijo la doctora Elba Marcovecchio, no importa si no te dan bolilla la primera vez, insistí, insistí e insistí, porque si no los abusos, las violaciones y los golpes siguen en la vida de las mujeres. Entonces, esta reflexión la empiezo con la pregunta que yo le hice a Irene. ¿Por qué el entorno de la víctima a veces no denuncia o no apoya la denuncia? La violencia en general, como ya hablamos, está relacionada con el estancamiento del ser humano, que lo llevó a degradarse en su comportamiento. El propósito de la vida tiene que ver con construirse, desarrollarse y así descubrirse o demostrarse a sí mismo de lo que uno es capaz. Así lo llamé. Estar alineado con el orden natural, o ser resiliente. Y eso es válido para todos, para todos los niveles socioeconómicos. El propósito es el mismo. Lo único diferente es el escalón desde el cual a cada uno le toca construirse, desde donde arranca la vida. Cuando el individuo se estanca, se niega a llevar adelante su propósito, se vuelve resistente a la vida. Y en vez de usar su energía para construirse, la usa para destruir y ejercer violencia y hasta crueldad. Cuando la violencia ocurre a nivel intrafamiliar, es porque se ha formado una compleja trama de vínculos entre dominadores y dominados en una misma familia. Esta trama es sostenida en el tiempo y se repite por generaciones. Desde la lógica espacio-temporal se verán víctimas y victimarios. Desde una óptica más profunda, en cambio, lo siguiente. Todo el grupo familiar está afectado porque víctimas y victimarios son complementarios. La situación fue creciendo por el ocultamiento. Seguro comenzó con violencia psicológica y se fue agravando por la suma de otros factores. Cuando un caso sale a la luz, no es el primero, sí es el último, porque antes se negó o se ocultó. En esta situación, cada uno tiene sus tiempos para empezar a luchar por salir, para salir de la negación. Eso explica por qué no hay acuerdo para denunciar al unísono. La negación, si empieza desde el Estado, no tenemos futuro. Empiecen a asumir que tenemos un gran problema desde el Estado para que nosotros podamos ayudarlos a salir de esto. Vamos a un corte y empezamos con el programa.
Hasta las 11, hacemos Pura Sangre con Gabriela Guerrero.
Bueno, y ahora sí, arrancamos con el programa. Le vamos a cambiar un poco el color al inicio. Le vamos a poner mucho color. Chicos, yo tengo un libro en la mano que es maravilloso. Me lo trajo la autora. Está lleno de color el libro. Yo creo que solo hay que comprarlo y disfrutarlo y leerlo, porque te da una energía increíble ver hojas de color. Y yo me preguntaba, cuando empecé a preproducir este programa, ¿qué es el arte? ¿Cómo nos llega? ¿Si hay que saber de arte para ir a un museo y entender de qué se trata un cuadro? ¿Cómo influye el arte en nuestras vidas? ¿Y si a través del arte se pueden descubrir cosas? Para eso estoy rodeada de una persona que ha hecho un trabajo profundo con el arte, que le gusta el arte, que lo disfruta, que lo comparte con amigos. Y bueno, le tenemos que hacer un montón de preguntas, que yo quiero conocer cómo nacieron sus TED de colección y sus reuniones. Y por otro lado tenemos a otra persona que a mí me encanta lo que hace, porque también es una artista con sus diseños, y ella convoca artistas para sus vidrieras. Estoy hablando, por un lado, de la señora Mariela Ibanier, comunicadora, adoradora del arte, buena amiga, de todo, porque hace de todo. Es una, yo digo, una multitasking. Y Caro Garzón, Carolina Garzón, que si ustedes, me parece que este apellido les va a sonar, porque es la dueña de la Casa Luna Garzón, diseña billutería, pero aparte siempre está asociada al arte. Chicas, buen día. Hola, Mariela, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Hola. Hola, Caro, buen día.
¿Cómo estás, Gaby?
Bueno, nada, esto va a ser una charla para entender y para que la gente también comprenda, Mariela. ¿Hay que saber de arte para poder admirar una obra?
Yo diría que casi todo lo contrario. El conocimiento es muy importante en cualquier área. En cualquier área, por supuesto, que el conocimiento suma y le da mayor contenido a cualquier acercamiento. Pero muchas veces se puede convertir en un prejuicio. Uh-huh. Y hasta un prejuicio que impida que uno llegue a poder disfrutar libremente de eso que está viendo. Desde mi punto de vista, no es necesario entender el arte, sino disfrutarlo, vivirlo. Tener ese punch que da el color o el blanco y negro, depende el gusto o el sabor. Como que uno quisiera entender la comida.
Claro.
Y por eso no disfrutara de grandes cocineros o de ricos sabores. El arte, la pintura, la escultura, a veces está como más alejado que el cine o la música. Uh-huh. Que la gente tiene desde chiquito como una aproximación un poco más natural. Uh-huh. Pero no es muy diferente en ese sentido.
¿Y cómo llegó el arte a tu vida? ¿Cuándo se te despertó esta pasión por por compartir. Primero, a vos, ¿cómo te llega? ¿Cómo descubrís que te gusta el arte? Estamos hablando, porque para mí arte es todo, ¿no? Música, danza, desde un buen plato también. Pero vos sos una especialista en arte pictórico, por decirlo de alguna forma.
Yo soy una especialista, soy una acumuladora, digamos. Yo vivo con arte de manera natural. Hay una anécdota que yo repito muchas veces, pero que es real. Mi relación con el arte precede mi nacimiento. Cuando mis viejos se casaron, con el dinero que le regalaron en la boda, compraron una obra de arte y mi familia se fundó con una obra de arte. O sea, lo primero que ellos tuvieron en común no fue una heladera o seguramente también, digo, obviamente, pero compraron una obra juntos.
Mira qué lindo.
Y que es una obra que aún hoy, casi 60 años después, los acompaña. Y eso es bastante pregnante para como uno se forma, digamos.
Total.
Y cuando yo tuve mi primer casa, que fue no alquilada, digamos, mi primer casa, decidí que no quería tener más reproducciones. Ese contacto con el original, que viene tanto de la escuela de Frankfurt, que uno dice, bueno, hay una inmanencia que uno percibe, que uno tiene porque es muy impactante la relación entre lo que hizo el artista y lo que te llega a vos, uh-huh, de manera directa, intransferible. Y ahí empecé a juntar, a vincularme con artistas, a trabajar para ellos, cosa que actualmente no estoy haciendo, pero lo hice durante mucho tiempo en la producción de las muestras, en la comunicación y la prensa de las muestras, y fue mi primera manera de poder adquirir y tener y esa es mi historia. Y luego, hace muchos años atrás, cuando con mi hija nos dimos cuenta que teníamos cosas muy bonitas, decidimos que era importante compartirlas y abrir la casa,
bueno.
Y se armó eso que se llama Té de Colección, en donde vienen amigos y amigos de amigos a disfrutar de lo que nosotras tenemos, que ya actualmente son dos colecciones, porque ella tiene la suya y yo tengo la mía.
Bueno.
Sí, nos hemos independizado, estamos grandes. Y ese abrir la casa implicó que uno se recarga de energías, porque la gente comenta y dice, fundamentalmente también es como un impulso para aquellos que están como al borde de querer tener arte en la casa y dicen, bueno, no entiendo, uh-huh, es muy caro, uh-huh, dónde se compra, cómo se compra, yo no puedo acceder, que también son prejuicios. Entonces, de alguna manera, cuando uno dice, mira, yo lo hice, yo tengo esto, fíjate, no es tan complicado, acá está el artista parado al lado de la obra, porque los artistas vienen a visitar su obra.
Qué lindo.
A mí me gusta mucho eso.
Qué lindo eso.
Se destrozan esos prejuicios, uh-huh, y uno puede empezar a caminar más libremente.
Es verdad, por el prejuicio del dinero, con el tema de la obra, lo tenemos todos. No podemos llegar a una obra porque es muy cara. Caro, ¿y vos? ¿Cómo despertó en vos el arte y este gusto que tenés? Porque he ido con vos a muestras y te veo siempre fascinada por todo lo que ves, y es maravilloso.
Yo creo que hay una parte que es natural, con la que uno viene, y son las cosas que a uno le gustan, uh-huh, pero hay otra parte también, como dice Mariela, que es fundacional, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Mi madre era una adoradora del arte, mi madre era Luna Garzón, y
aclaremos eso, que no es un nombre ficticio.
No,
Luna Garzón era tu mamá.
Era el nombre de mi mamá. Y ella tenía, cuando era joven y empezó a trabajar, necesitaba mano de obra, pero mano de obra ilustrada, decía ella, mano de obra inteligente, mano de obra que se divirtiera, que quisiera hacer las cosas bien, entonces, o que la entendiera, porque ella como que tenía una cosa de vuelo en el diseño que no sabía cómo explicarlo. Entonces se fue a buscar al Ditela, a todos los artistas plásticos que empezaban, y un montón de gente joven hizo las primeras piezas con ella para hacer los collares de Luna Garzón. O sea, uh-huh, que el arte está en casa hace mucho tiempo y en nuestro ADN y en nuestra vida, y con mamá veíamos arte y con mis hijos yo veo mucho arte. Por eso fue que por eso me pasa también que hubo un momento donde decidí incorporar el arte a la tienda.
Exactamente. Yo creo que no debe haber muchas vidrieras que incorpore el arte a la tienda, excepto que venda cuadros. Mm. Pero si uno va a Luna Garzón, no solo va a disfrutar y de la colección, que es bellísima, sino también de unas vidrieras increíbles, porque siempre hay un detalle, un algo que llama la atención, y realmente son maravillosas. Contanos, Caro, ¿Cómo empezaste? ¿Con qué artista empezaste? ¿Y quién está hoy en las Vidrieras de Luna?
Bueno, primero fue como una cosa así de decir, bueno, ¿a quién? ¿Quién uh-huh. va a querer? Pensé claro. yo. Y ahora me doy cuenta que es todos quieren, porque se convirtió en una especie de galería de arte a cielo abierto, digamos. El artista que quiera colaborar y venir tiene las vidrieras abiertas, ¿no? Obviamente las tiene que dejar un tiempo a las obras son muy cuidadas y demás. Pero, ¿sabes qué? Ya no me acuerdo quién empezó, quién fue el primero. Creo que lo primero no fue vidriera, sino fue un momento que decidimos primero ponerle el color naranja como insignia a la marca, que tiene el naranja así de los monjes tibetanos, muy Divino. Fuerte. Y del Sai Baba, digo yo, como una cosa medio así de cable y de protección. Y entonces también decidimos que cada local, en este momento son tres, tuviera de fondo una linda obra de arte. En vez de poner en esto que dice Mariela, ¿no? Que coincido absolutamente, una lámina, un adorno, esta cosa que pasa cuando vos tenés una obra. Uh-huh. Entonces creo que la primera obra que llegó fue una obra de Carolina Antoñadis que llegó a Libertad. Y después llegó Kukibensky, que vino a Martínez, y de ahí empezamos a armar. Ay, no me tengo que olvidar de nadie porque se van a enojar todas.
Sepan disculpar, no se ofendan, claro, vino, pero a veces todas no llegamos a tener la memoria.
Claro, vino Marisa Domínguez, bueno, vino Kukibensky, vino Renata Schusheim, vino Guillermo Monteleone con sus fotos de tango. Ay, no me tengo que olvidar. Bueno,
hoy.
Hoy está, que a mí me encanta, uh-huh. Camila Valdés, que es alguien, una chica muy joven, encantadora, que ya es muy grosa, ya vendió afuera y demás. Yo, la verdad es que vi una obrita, voy a confesar acá haciendo un link con Mariela. Un día estando en la casa de Mariela, que la casa de Mariela es el lugar de reunión y de amor de un montón de amigos, sí. Y un día mirando las maravillas que tiene, porque es como Mariela en el país de las maravillas, cuando vas a su casa, vi un cucurucho claro. con un heladito y unas piernitas de porcelana maravillosas que ella tenía sentaditas en un estante de libros. Y me pregunté quién era, ella me contó quién era el artista. Empecé a mirarla, se llama Camila Valdés, @ Camila Valdés Art, la van a encontrar.
En Instagram.
Y la llamé, le escribí, qué sé yo, la escribí con ese miedo que me pasa siempre cada vez a pesar de tantos años. Decirle, hola, yo soy Carolina, ¿te parece? Esto es Luna Garzón, no sé si te va a interesar. Y me gritó, ¡claro! Porque es muy divertida y muy expresiva. Y no solamente se copó, sino que lo que hizo, obviamente el arte no se repite, no es que van a ser tres vidrieras iguales, nadie, no. Ningún artista, me olvidaba de Genoveva Fernández también, que hizo una maravilla para nuestras vidrieras, ningún artista va a hacer tres cuadros iguales. La idea es que de lo que tienen traigan algo a la tienda. Y yo trato de que la obra que elegimos tenga algo que ver con la colección y con la temporada. Porque claro. digo, por ahí esta que es una obra muy veraniega, muy colorida. Y a Libertad trajo, que a mí me tiene como enamorada, ya casi que hicimos un vínculo y somos amigas, una dona gigantesca que está glaseada de rosado y que tiene las piernas tamaño común de una mujer. Y unas zapatillas All-Star que son de Camila 38, azul eléctrico. Bueno, y del otro lado hay una oblea también con la que somos amigas, pero nos hicimos más amigas de la dona.
La dona es divina.
Y en este momento está eso: hay unos caramelos voladores en sucre, hay un pancake gigante con piernitas en Martínez. O sea, todos están invitados porque, digo, esto es también, ¿no? Lo que estaban hablando recién con Mariela, que es el arte es para mirarlo, para disfrutarlo. Nadie tiene que ir a comprar o no comprar la obra. Esto está abierto a todo el mundo.
Totalmente, pero esta es una pregunta para las dos y la contesta primero quien tiene ganas. La gente, y yo también, o sea, yo me incluyo dentro del grupo de los ignorantes de las obras de arte. A veces uno siente algo. Yo le contaba a Mariela antes de empezar el programa que yo no sé mucho de arte, pero yo me acuerdo que a los 6 años mis abuelos me llevaron a España, me entraron al Prado, me encantó, me paran enfrente de las Meninas de Velázquez y yo me fasciné con el cuadro, primero porque había un perro, o sea, yo soy adoradora de los animales, pero aparte le dije a mi abuela, ay, atrás el señor se pintó. Y eso es lo único que sé de arte. ¿Qué pasa? Hay dos cosas. Primero, el arte se siente, se tiene que aprender, se necesita mucha plata para comprar un cuadro. ¿Cómo se empieza el camino del arte?
El arte se empieza con ganas, con deseo, es deseo puro. Es ganas de disfrutar, es ganas de conectarte con eso que estás viendo, sin ningún tipo de cosa previa. Insisto, no es que el conocimiento incomode de ninguna manera. Los que están tienen la vocación del estudio respecto del arte, es como cualquier otra, como la arquitectura o como la medicina, nunca incomoda. Pero no hace falta ese acercamiento intelectual. Desde mi punto de vista, o lo que yo practico, sí, es un acercamiento emocional. Y tiene que ver con lo que uno de alguna manera vuelca en su estilo de vida. Por eso esto que yo te agradezco que hayas traído el libro a la mesa, del arte está en casa. Yo quise conversar y entender qué le pasaban a otras tantas, muchas, 141 mujeres.
Por eso, ahora después le vamos a dedicar.
Pero y ahí te das cuenta que cada una tiene un approach, una manera de llegar al arte diferente, y que todos son válidos.
Claro.
Y que no hay una receta, un formato, una característica que tenga que estar cumpliendo en un decálogo de ninguna naturaleza. Todas sienten algo por esa obra que vieron primero, por esa que tienen en su casa, por esa que no pudieron tener. Yo tuve la suerte de que Liliana Porter aceptara participar del libro. Yo no sé si por una cuestión económica voy a poder tener un Liliana Porter en mi casa, pero que esté en el libro ya es como wow.
Tenés un pedacito de algo. Sí,
es como, para mí es una rockstar.
Claro,
Entonces, creo que es eso también, ¿no? Perder un poco las ataduras y decir, bueno, voy para allá y me decido. Tiene una cuota muy grande de decisión.
Ok.
Bueno, a mí me parece que el arte, primero que no es caro. Esto que preguntás, la verdad que voy a contar una anécdota.
Bueno.
Hablando de arte, de vidriera y de valor. ¿No? Hace muy poquito, cuando habíamos terminado esta vidriera de la dona de la que hablábamos, teníamos un plomazo, que es que habían puesto un
contenedor
de basura en la puerta. O sea, horrible, algo peor que tener el contenedor de basura en la puerta, horrible. No. El beneficio secundario del contenedor.
Perdón, sí, tener dos como me tocó. Bueno,
el beneficio secundario fue que, claro, venían todos los cartoneros con sus hijos.
Ay, me muero.
Entonces todos los niños empezaban a mirar la vidriera. Hasta que un día yo veo esto estaba ocurriendo y yo no me había dado cuenta. Cuando veo esto, salgo y hablo con unos chicos. Y me preguntan si eran juguetes.
Claro.
Entonces les digo que no. Y entonces, señora, si no son juguetes y no se pueden comer,
claro,
porque eran heladitos.
Claro.
¿Qué son? Es arte. ¿Y qué es un arte? Entonces yo dije, la pucha,
¿qué
contesto digo? Que es un arte. Mirá, es algo que nos deja pensar, imaginar, crear cuentos. Sacó las obras, las dejo que las toquen, que las miren, y durante toda una semana empezaron a venir nenes a mirar la obra de Camila. Entonces digo, me parece que ahí tenemos una cosa donde vemos que el arte, primero, que es para todos, que está abierto, sí, y que nos deja esta interacción, ¿no? De pensar, de imaginar. Y con respecto a precio específicamente, sí, la obra es cara si la pensás en comprar. El arte se puede disfrutar, ¿no? Entraríamos en el plano del coleccionismo o de la compra. El arte no es caro. El arte es de todos, es como patrimonio de todos. Sí. Y después el arte privado, digamos, el que tiene arte como Mariela. Bueno, hay gente que es generosa, como es Mariela, donde, bueno, casi que te digo que esa colección es un lugar, no es un lugar abierto, por supuesto, porque su casa es maravillosa y es de ella. Pero yo no conozco a nadie tan generoso con hacer circular el arte de esa manera. Y con respecto a comprarlo, si vos de verdad lo querés comprar, porque tenés que acercarte a un artista y hablar con él, porque los artistas obviamente hay artistas muy consagrados con los que no vas a poder, pero hay artistas muy jóvenes que necesitan vender para poder, para vivir, para poder seguir pintando. Sí. Entonces acércate y proponeles, que seguramente funcione.
Eso está bueno, porque eso tampoco la gente lo sabe, ¿no? Que hay gente joven que se dedica a esto y que le cuesta mucho bancar su carrera o su propuesta, ¿no?
Los artistas además quieren que su obra circule, claro. Básicamente. Tienen en realidad, en la última muestra de Flavia Darrín es bastante interesante, porque ella plantea la inauguración de una muestra como un momento casi de un velorio, porque en ese momento, en esa situación, de hecho hay obras que, uh-huh. que consignan que es un velorio, porque es el momento en que la obra sale a la luz y deja de ser de ella exclusivamente. Entonces hay una contradicción, porque se quieren desprender de la obra como producto, pero al mismo tiempo es de ellos. Uh-huh. Por eso yo creo en la patria potestad compartida de la obra. Claro, sigue claro. Siendo de los artistas y del que la posee.
Sí. Bueno, chicas, y es siempre así.
Vamos a hacer un cortecito y seguimos, porque ahora viene más del libro y una pregunta que voy a dejar en el aire. ¿Los artistas transmiten sus emociones en los cuadros que hacen? ¿Dejan plasmado algo, alguna historia? Bueno, vamos al corte, Claudio, y volvemos enseguida.
Hasta las 11, hacemos Pura Sangre con Gabriela Guerrero. ¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
Me anoté en Codo a Codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Bueno, dejamos una pregunta volando en el aire. No sé, ¿quién quiere empezar, la de las dos? ¿Qué pasa con el artista, no? Porque, bueno, uno cuando ve una obra le transmite algo, alguna emoción sentís. ¿El artista muestra cosas? ¿El inconsciente lo puede demostrar en un cuadro?
No sé si el inconsciente... El artista es cada uno un artista. Uh-huh,
cada uno
la generalización
artista.
En general, valga la redundancia,
no sirve.
Hay artistas que son más expresivos y pintan desde la emoción, otros uh-huh. que se van más a la técnica, hay otros que conectan más con el ojo del que ve, hay otros que hablan más con la pintura. Normalmente se genera una especie de diálogo, digamos, creo. Pero creo que son encuentros únicos, uh-huh. el espectador, ese ojo ávido y lo que el artista está contando. De hecho, uno no ve siempre lo mismo, viendo la misma obra.
Sí.
Cada oportunidad que uno tiene, cuando vos fuiste al Prado, obviamente esa nena que descubrió inteligentemente y sensiblemente que el artista se estaba pintando a sí mismo en Las Meninas, aunque había ido a buscar el perro, vas a ver otra cosa y vas a sentir otro aura de esa obra tan increíble, y te va a llamar la atención seguramente otra circunstancia y te va a provocar otra cosa. A mí me gusta el planteo de que el arte es una provocación, pero es una provocación a los sentimientos, a la sensibilidad, a lo que uno le puede justamente le provoca esa pieza con la que está conectando, y a veces uno conecta de una manera y otras veces de otra.
¿Qué vínculo hay entre o qué vínculo tenés vos, Caro, con la obra? ¿Te mueve más las emociones? ¿Te mueve más el color? ¿Qué es lo que te llama la atención de una obra? ¿La textura?
Me parece que, bueno, el color, por supuesto, yo soy una adoradora de los colores, o sea que el color, a mí las obras en blanco y negro, esto es muy de verdad, como decía antes Mariela, cada quien con lo que le va gustando, me tientan menos o las miro más rápido, tal vez, o las paso más rápido, igual así todo, si veo algo de La Vega me voy a quedar parada y mirándolo hora y media, ¿no? Pero digo, en general.
Contémosle a la gente, perdón, quién es De La Vega, porque nombramos a veces artistas y los que nos están escuchando, por algo chiquitito.
Artista de la época de los 60, que murió muy joven, que en ese momento, obviamente, como muchos, no fue exitoso, parte del Ditela, gran cantidad de sus obras, de las más lindas para mí, están en el Malba, o sea que son patrimonio de todos, podemos ir a verlas. Y que además hacía unas canciones muy graciosas y, bueno, formaba parte de esa movida de los 60, muy, muy divertida, contado así, chiquitito, ¿no?
Por supuesto.
Jorge La Vega. Y con respecto a lo de los sentimientos que vos decís, a mí me parece que no se puede hacer nada sin sentimientos. O sea, que no se puede ni mirar ni pintar. Pero también me parece que los sentimientos, igual que la vida, son dinámicos, tal y cual estaba explicando o contando Mariela, que como es comunicadora lo cuenta mucho mejor. Que es que uno, según cómo está, ve la obra. Digo, el día que vos vas re que te contento a un lugar, ves los fucsias, o por lo menos yo veo así, veo el fucsia, veo el naranja, veo el turquesa. Y el día que estoy muy triste, veo un montón de gris. Están en el mismo museo, están en la misma sección, están, ¿viste? Y sin embargo, pasa eso. Y también el día que estoy mal, la obra muy difícil o muy angustiante de alguien me angustia muchísimo más. O sea, me parece que no sé sin sentimientos.
Claro, exactamente. ¿Existe el artista que pinta para vender?
Imagino que sí. Imagino que sí, sí. Y tampoco está mal. Quiero decir, no le pongo.
Saquémosle el prejuicio a eso.
No le pongo una cuota de a ver, punto negro a eso. También hay que desmitificar al artista, como el músico, como el carpintero, tiene una función social, pero también tiene un oficio, una profesión. Totalmente. Una necesidad de sustentarse. Entonces, no, el que pinta para vender, está ok, y si tiene público y si hay gente que le compra, y que bienvenido sea para esa gente que necesita ese producto que ese artista genera. No tengo ninguna apreciación negativa al respecto.
Y tengo una pregunta, Caro. El tema de el arte que vos disfrutás, ¿lo plasmás en tus colecciones?
Yo no es que lo plasme en mis colecciones, pero gran parte de mis viajes, que todo el mundo te dice, vas a ver moda, voy a ver museos muchas veces.
Por eso te digo, vos ves más museos que casas de diseño de modas o casas de bisutería.
Sí, totalmente. Y no veo los museos clásicos todas las veces, porque alguien diría, vas 300 veces. No, lo que no saben es lo que hay en el mundo, las curadurías y las cosas y los montajes de las cosas nuevas. Bueno, más allá de que la moda entró a los museos, ¿no?
Bueno, eso quería contarte. Te fuiste a Francia hace poquito.
Sí, muy poquito.
Y viste una obra, una muestra que a mí me interesó mucho porque era de una diseñadora y de un artista plástico. ¿Nos contás un poquito de qué se trata?
Vi dos cosas maravillosas de esas, pero a la que vos te referís es una muestra que se hizo entre Chanel y Picasso, que está en el Museo Thyssen en Madrid en este momento, que exactamente eso, digamos, que las cosas no van sueltas, digo.
Exactamente.
No es arbitrario, digo, no se usa una cosa porque sí, no se cambian los colores porque sí. Algo está pasando en la historia, en la antropología de la sociedad, que hace que lo que empezás a ver por la calle, porque ojo, que la moda hoy no es el de arriba hacia abajo como era antes, porque eso también es dinámico. Antes nosotros veíamos que, antes de las redes sociales, veíamos qué salía en la pasarela y entonces de ahí bajaba la moda a la moda popular.
Sí.
Hoy pasa todo lo contrario, digamos. Hoy vos te das cuenta que las grandes casas, Balenciaga es el caso más en este momento emblemático, llevan la ropa del rapero y la ropa del pibe de la calle, se sientan a ver a los chicos más jóvenes y la llevan al lujo, o sea que es como una cosa al revés.
Totalmente, perdón que te interrumpa, pero Tini Stoessel tenía un buzo de paillettes cuando cantó con Chris Martin en Coldplay acá en River.
Bueno, por eso digo, entonces es por eso llaman Adidas para hacer las colecciones, ¿no? Y demás. Entonces digo, cuando yo veo esta muestra, lo que ellos hacen, los curadores, por eso es interesante ir a ver las nuevas muestras, es eso, decir, ¿qué pasaba con esta señora que era Coco Chanel, que vivía en la misma época que vivía Picasso y que además era íntima amiga de la primer mujer de Picasso, que era una bailarina rusa? De hecho, ella hace un vestuario para un ballet maravilloso. Digo, entonces, ¿por qué empieza, por ejemplo, Chanel a sacar las líneas, digamos, estas donde las que se está pintando? ¿Qué pasaba socialmente en ese momento? Entonces se empieza a pintar en cuadrados y ella empieza a hacer los vestidos más cuadrados. Ella es la creadora de El menos es más, que está total, ves que como todos los cuentos que se van contando y se van achicando y se cuentan mal.
Total.
Porque El menos es más, que yo lo aprendí hace poco, confieso esto, no lo sabía tampoco, porque no
yo
me cerraba
soy,
nunca,
al
menos
es más. Un poquito más grande que vos.
Porque yo siempre pensaba que, para mí la vida siempre más es más, porque digo, más amor es más amor, más cariño es más cariño. Bueno, el menos es más tenía que ver con las minas empiezan a salir a la calle, a trabajar y demás, entonces ella empieza a sacarle las ballenas, las cosas duras, las costuras que molestaban. Pero las requete borda y la llena de perlas, digo, no es que le pone pocas cosas, es estar menos incómoda, ¿no?
Exactamente, menos ajustada.
Y yo creo que ahí ella, en esta muestra está el menos incómodo de ella que ella plantea y esta nueva pintura menos estructurada que empieza a hacer Picasso. Y es muy interesante, por eso digo, esto de ir a los museos a ver estas cosas nuevas, ¿no? A ver el clásico y siempre lo mismo, sino este mundo que sigue
Evolucionando. Exactamente. Marie, antes de entrar al libro, porque creo que el libro tiene mucho del té de colección, contanos un poquito, ¿qué es un té de colección?
Té de colección es un evento, una situación que sucede hogareñamente, generalmente, porque después ha habido situaciones en donde me han llamado para producirlo en algún otro sitio que necesitaba circulación de gente, pero surge como la necesidad que tuvimos mi hija Mora y yo de compartir lo que teníamos, abrir la casa sin ningún interés, pues yo no vendo arte, yo compro arte. Entonces la idea era abrir la casa y divertirnos invitando amigos y amigos de amigos. Y eso se convirtió en una pequeña marca y se convirtió en algo que empezó a suceder con mucha frecuencia y siempre con algunas anécdotas muy divertidas. Hubo una vez nos auspició Campari y se equivocaron y vinieron con una barra muy grande porque no entraba en el living, entonces terminó en la habitación de Mora. Me van a venir a buscar de minoridad. Yo tenía una barra de tragos en la pieza de la nena. Bueno, y ella lo tomó con mucha diversión y siempre fue muy solidaria y muy creativa para soportar cómo arrasaban la casa, porque venían 50, 60 personas. Tenía formatos como el íntimo, siempre me cargan, me decía, es íntimo, vienen tipo 100.
Eso, y confieso que dicen, no va a venir nadie. No sabemos cómo estar parados adentro.
No, yo tengo dos aspectos, no va a venir nadie o no va a alcanzar la comida. Y oscilo a medida que se acerca el horario de la convocatoria.
Eso es muy de madre.
Entonces estoy, no va a alcanzar la comida. Bueno, pero lleva muchos años el té de colección y siempre...
¿Cuántos años?
Y empezó como en el 2000... en los 2000, pero a ver, Mora era chiquita, 2006 puede ser.
Yo tenía la panza de Renata, 2000, la panza de Renata 2007, no, 2008. 2008 habrá empezado, sí.
El primer libro T de colección, sí, que se presentó en el Malva, se presentó en el 2011 en el contexto de Arteba. Uh-huh. Y porque hubo, yo quise registrar esa situación, porque era una situación, no digo, no quiero aspirar a sociológica, pero una foto de época.
Totalmente.
De determinada gente que plasmó lo que pensaba y lo que sentía en un librito objeto que hizo Gabriela Kogan y que estuvo muy bien y que está agotado. Tuve que comprar en Mercado Libre mi propio, pues, me había quedado sin libros, quedaba uno, me lo compré.
Ay, qué lindo.
Pero un té de colección es una reunión de amigos, es como la mejor definición, que se reúnen para intercambiar lo que sienten respecto del arte y desmitificarlo.
Qué bueno.
Voy a confesar que té de colección empezó con té y no siguió con té.
No, bebemos como cosacos.
Ok, sí. Qué bueno eso, está bueno. Te relajás un ratito, está bueno.
Bebemos como cosacos.
Tendremos auspiciantes, me imagino.
A veces sí, a veces no. Siempre se rema de alguna manera.
Bueno, y después de té de colección viene El arte está en casa.
El arte está en casa es una celebración haber podido editar en Planeta, que es una casa, que es mi casa editorial, para la cual mi oficina y yo hicimos 9 premios Planeta organizándolos y difundiéndolos, y fue muy 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 hermoso trabajar con ellos y con distintos equipos de Planeta, pero con casi siempre la misma gente. Uh-huh. Con Nacho Iraola, arrancamos con Pablo Abeluto, con Willy Javelson, gente de la que aprendí muchísimo, y para mí fue un honor poder firmar un contrato con una casa seria, digamos, con una editorial grande, y decidimos junto con Gaby Comte, que es la editora que me acompañó con mucha paciencia, como ella dice, estuvo en juego nuestra amistad. Y bueno, porque fue bravo, hacer un libro en pandemia fue muy bravo.
Exactamente, porque esto empieza con la pandemia, ¿no? Estábamos encerrados cuando vos empezaste con la
idea. Yo firmé el contrato en noviembre del 19, de manera que arrancamos en el 2020 y nos agarró toda la pandemia. Y este libro se hizo por WhatsApp, por eso tiene algunos errores acerca de los que pido disculpas.
Por eso te iba a preguntar, ¿cómo se hace un libro en pandemia?
Y fue por WhatsApp, por mail, por teléfono, participaron distintos equipos de mi oficina que colaboraron con, uh-huh, con Gaby y conmigo, y también conté con mucho respaldo de quienes decidieron, estas 141 mujeres que decidieron participar. Caro está en el libro, uh-huh, es un libro de amigas, es un libro de gente a la que yo respeto, aprecio, valoro, y que quería preguntarle qué opinaba del mundo del arte, y sobre todo más que opinaba, ¿cuál era su relación con el mundo del arte de manera muy libre?
Tengo una pregunta. ¿Están todas tus amigas o hiciste una selección de 141 mujeres?
Hice una selección de 141 mujeres entre las que están mis amigas.
Okay. ¿Y cómo fue esa selección? Porque hay que elegir 141.
Mira, hay mucha gente que no pudo contestar porque no se sentía en condiciones en la circunstancia, uh-huh, que atravesamos en la pandemia. El otro día mi hija me dijo, la gente está tratando de hacer un paréntesis con la pandemia como si no hubiese existido, como para salir adelante. Sí. Y la realidad es que nos estamos olvidando cuán duro fue, cuán doloroso fue, cuán inexplicable fue, inesperado. Sí. Hay un montón de maneras de expresarlo. Uh-huh. Y para salir adelante uno tiene que negar un poco a veces el pasado.
Sí.
Pero en este caso la selección fue todas las personas que yo quería que estuviesen, más algunas que me hubieran gustado que estuviesen y no están. Porque me contestaron a veces taxativamente, no puedo pensar eso ahora.
Claro.
Creo que quedó de todas maneras una selección de mujeres muy eclécticas, una selección muy ecléctica, muy mujeres que tienen muchas cosas en común y muchas cosas muy diversas.
A mí me parece que el libro de Mariela tiene 141 mujeres y no hay posibilidad que en alguna de esas mujeres no estés. No. No, por eso es interesante de comprar y de leer el libro. En alguna mujer estás. Igual ella lo cuenta así humildemente, pero es una rockstar, ¿viste? ¿Puedo contar un secreto que
por
ella no
supuesto,
cuenta?
Por supuesto, todos.
Ahora me mata. Les voy a contar que hace 1000 años ya trajo a Yoko Ono a la Argentina, Mariela, por ejemplo.
Sí, sí, ella es muy muy humilde y de bajo perfil, pero ha hecho cosas muy grosas la señora, sí, Mariela Ibañar. Sí, 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 sí. No, algunas no se pueden contar.
Muchas no se pueden contar. Como en todo.
Sobre todo para proteger la Mariela y proteger su vida.
Exacto, exacto. Así que sí,
esas no las podemos contar.
Las de rock.
Las de rock podemos contar.
Las de rock podemos contar, pero aparte me quedó una pregunta a raíz del libro, porque es maravilloso ver un libro que hable de arte. Uno compra un libro de arte, a lo sumo tiene alguna que otra foto, pero este libro es arte. O sea, lo abrís y la primera hoja es violeta. La foto de ella es divertida, es llena de color. Y seguís el libro y van pasando capítulos con fotos de su casa que es hermosa, con páginas en colores. ¿Quién fue el creativo que se le ocurrió esto? Maravilloso.
Bueno, es el diseñador de Editorial Planeta, uh-huh, a quien no conocí personalmente nunca, porque todo también se hizo por WhatsApp, y fue un lujo trabajar con él y con un equipo, digamos, porque también Planeta puso su propio equipo. Pero si querés, hay mucho de las vidrieras de Luna Garzón en el
libro. Mucho, mucho.
Porque es un libro que está exhibido, es un libro que está la calle.
Total.
De alguna manera, y eso Caro me lo enseña en cada colección.
Sí, y eso es bueno. Digo, a mí me parece que estos test de colección, por lo que contás, te exaltan los 5 sentidos, ¿no? Podés ver, seguramente pones buena música y podés escuchar y degustar cosas ricas, y el abrazo con los amigos, digo, tiene como todo para que te encuentres y seas feliz un ratito, ¿no?
Absolutamente. Sí.
A veces alguien canta, de repente se para y canta, a veces está previsto, a veces no.
Eso está bueno.
Eso está muy bueno.
Diría mi padre, es como un mini Ditel a tu casa.
Hay algo así.
No tenés idea de cuánto y cómo yo admiraba a tu viejo. Me parece que fue un creador que justamente no tuvo ningún prejuicio.
No. No, ninguno. Ninguno. Bueno, vamos a aclararle a la gente, porque nunca lo dije, que mi padre fue un periodista que en una época, hace muchos años, hizo radio y televisión y se llamaba Hugo Guerrero Martinets. Pero nunca lo dije todavía, Mariela, así que bueno.
Le dijo, mi padre fue un periodista, sí, como si nada. El más grosso de la radio.
Pero bueno, Marie, ¿dónde, cómo, cuándo, en qué lugar la gente puede disfrutar de tu libro? ¿Dónde lo puede comprar? ¿Ya está a la venta?
El libro está a la venta en las principales cadenas, en las librerías, en librería Santa Fe, en Jenny, en el Ateneo, bueno, en las librerías grandes, y también se puede comprar por internet en el Planeta de los Libros AR.
Perfecto. El libro de Mariela Ibañar se llama Mariela Ibañar, autora. El arte está en casa. O sea que, nada, vale la pena iniciar el camino del arte. Yendo a un museo, por ahí compras algo, alguna lámina, por ahí podés empezar por una lámina,
por
¿no?
Por supuesto que sí.
Y algún día también conocer a algún artista que necesita vender su obra y ponerla en tu casa.
Claro que sí.
Voy a empezar a aprender a hacer eso. Voy a aprender, porque el otro, yo me mudé hace poco y no tengo nada. Tengo, Caro, creo que vos sabes que tengo solo 2 cuadritos. Y los 2 fueron regalos, uno de Páez Vilaró y otro de Quino.
Mira vos.
Y no tengo más nada.
Así, mira vos.
De 2 cuadritos.
Pero realmente fueron regalos desde el corazón, porque bueno, había una historia en el medio con mi padre y yo heredé un poco ese afecto de estos 2 artistas y me han regalado esto. Pero de verdad, me estuve viendo fotos de tu casa, son hermosas, tenés el arte muy bien puestito. Eso es otra pregunta que te quería hacer. ¿Cómo colocás un cuadro y cómo sabés qué cuadro tiene que ir al lado del otro para que quede lindo? Después te lo pregunto a vos, porque vos también haces
eso. Los cuadros, igual que los colores, no combinan, se enamoran.
Ah, mira.
Y el montaje es muy importante. Tengo una montajista muy buena. Nos divertimos mucho, tomamos champán mientras colgamos la obra.
Quedan bien, eso es un desafío.
y aparte, a veces en mi casa los cuadros, más que colgarse, se encajan, claro, porque hay muchos. Entonces, para que entre un cuadro nuevo, una obra nueva, hay que mover 3-4 obras, uh-huh, porque si no, no hay modo. Pero tienen que, a veces me ha pasado de colgar algo y que me parece que no hay, no, estos no se llevan bien, claro, no tuvieron química,
no son amigos.
Y no son amigos y hay que cambiarlos.
¿Y vos, Caro?
A mí yo cuelgo sin prejuicio. Porque me piache.
Se llevan todos bien en tu casa.
No, digo, a ver, es lo que me parece a mí, y alguien podrá venir con esa cosa de el que sabe, el expertise, y decirme esto acá, a mí me encanta, me hace tan feliz, lo veo todos los días, y creo que es eso, que es que el arte esté en casa, como el libro de Mariela, digo, es que uno sea feliz.
Qué bueno, chicas. Bueno, nada, me encantó esta conversación. Admiro profundamente todo tu trabajo, porque realmente es muy lindo, y este libro es fantástico. Agradecerles, y por favor, quiero que digan las redes sociales, dónde las pueden encontrar, dónde pueden ver las vidrieras. Caro, contame.
Nosotros estamos en Instagram, en Lunaverson Accesorios, tenemos 3 locales: Recoleta Libertad 1185, Belgrano Sucre 2115 y en Martínez Paunero 1980. Los 3 divinos, los 3 con obras de arte originales siempre.
Así que hay que pasar a ver esas vidrieras que son maravillosas. Y hey, Mariela, vos.
Mi Instagram es Mariela Ibanier y muy Latina bien. B corta Anier.
Muy bien. El libro lo vamos a ver en todas las librerías, es Editorial Planeta. Así que, chicas, muchísimas gracias por regalarnos este ratito hablando de arte, y no se asusten, vayan a los museos, compren obras, vean artistas, el arte lo podemos tener todos, no es solo para millonarios. Muy buena semana. Sean felices y libres, que lo demás no importa. Tengamos la fuerza para salir adelante. Besos, los quiero, gracias.
Esto fue Pura Sangre con Gabriela Guerrero. El próximo martes nos volvemos a encontrar.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con Modo, de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad, FIA, para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 del 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
God bless you. Desde siempre comprometidos con alimentos naturales sin químicos ni aditivos. ¿Probaste nuestro aceite de coco? Súmalo a tus comidas. Un aceite estable al calor y con beneficios para tu salud maravillosos. Come coco y avivate. Visítanos en www.godblessyou.com.ar o buscanos en las redes como @godblessyouoils. Disfruta de tu energía, disfruta de God bless you.
Yo estudié en la Escuela Técnica número 35 y a través de eso pude ingresar al Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Todo lo que uno estudia y trabaja termina dando su fruto.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Hacer prácticas educativas en la ciudad es una realidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.